Y para hablar de vacunas, igual que hicimos en el día de ayer, nos acompañan el doctor José Barberán, jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
También, como ayer, nos acompaña la doctora Alicia de la Cuerda, directora de grado en Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, han cumplido con la palabra dada. Ayer estábamos a estas mismas horas hablando de la importancia de las vacunas y de todo lo que eso supone. Y también de esas otras, en fin, situaciones a veces inexplicables de movimientos que, en fin, no tienen argumentos científicos para ir en contra de la eficacia de las vacunas, a sabiendas de que los estudios científicos revelan que más de 3 millones de personas cada año, datos de la Organización Mundial de la Salud, se salvan o salvan su vida gracias a las vacunas. Bueno, cuando hablamos de vacunas y cuando hablamos de inmunizarnos, estamos hablando siempre de una manera, ya sabemos que no es así, pero quiero que nos lo expliquen, una sola forma de, digamos, administrar las vacunas, que es inyectadas. Casi todas las vacunas son inyectadas, pero no siempre. ¿De qué depende cómo se puede favorecer esa potenciación de la inmunidad del organismo a través de una vacuna que pueda ser a través de una vía que no sea el pinchazo?
Pues es cierto que la mayor parte de las vacunas son inyectadas, que se administran de forma bien subcutánea, bien intramuscular, y es de las formas más eficaces en las que se ha visto que la respuesta inmune en nuestro organismo es más eficaz. Algunas vacunas se administran de forma oral, pero especialmente en España son las menos. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de la polio, en algunos países se sigue utilizando la vacuna oral porque es más fácil la administración y es más fácil conseguir una mayor cobertura poblacional porque verdaderamente con la administración de unas gotas es suficiente. Pero la mayoría de las vacunas hoy por hoy son vacunas inyectadas, y además hay un aspecto interesante que es el que se combinan diferentes vacunas para diferentes enfermedades en un mismo vial.
Entonces, lo que llaman conjugadas.
Es más que conjugado, parecido. Es el concepto de combinado. Conjugado es otro concepto, pero es combinado. Entonces, en un vial, por ejemplo, en el caso de la vacuna hexavalente, pues estamos protegiendo a la población frente a 6 enfermedades diferentes. Es más fácil el cumplimiento porque con un único pinchazo proteges frente a muchas enfermedades, y además también se ha visto que a veces cuando se combinan varias vacunas se potencia la respuesta inmunológica frente a estas enfermedades. Entonces la respuesta es más satisfactoria.
También hay otra razón para administrarlo por vía parenteral, es decir, intramuscular, subcutánea o por vía oral. Y cuando tú lo tomas por vía oral, el estómago, que tiene un pH ácido, tiene acidez, pues puede destruir lo que tú administras y entonces no ser viable. Si tú lo administras por vía subcutánea o intramuscular, llega al 100%. Es otra razón que determina el que lo administres por vía oral o por vía parenteral. Otra vacuna por vía oral, la de la fiebre tifoidea, por ejemplo.
Me gustaría hablar del calendario vacunal, calendario vacunal infantil, y la pregunta es por qué no existe un calendario vacunal para toda España igual, porque es cierto que cada comunidad autónoma o muchas comunidades autónomas tienen diferentes calendarios vacunales y la población que vive en una determinada comunidad está más protegido para determinadas enfermedades y, sin embargo, hay otras comunidades que están menos protegidas. ¿Qué problemática hay para que no exista un calendario vacunal igual para toda España y así no hubiera ciudadanos de primera, de segunda o de tercera en lo referente a las vacunas, ¿no?
Bueno, es cierto que hay diferencias, pero tampoco son tan grandes, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es verdad que a veces esas diferencias pues generan mucha alarma social, pero hay un calendario de mínimos en nuestro país que ofrece cobertura interesante frente a la mayor parte de los organismos. Y después entiendo que fundamentalmente pues cada comunidad gestiona un poco sus recursos y es quien establece pues si en este momento puntual con estos recursos y con esta situación epidemiológica y con esta población por edad y demás, pues establece un calendario u otro. Pero también es cierto que esto a la población le genera mucha sensación de, bueno, parece que estamos más cubiertos unos con otros. No es exactamente eso, es una cuestión de recursos, de perfil de población y de situación epidemiológica de cada enfermedad en un área, ¿no?
Uh-huh. Y de todas formas, cuando hablamos de ese tipo de situaciones, en nuestro país hablamos de dificultades para que todas las personas tengan el mismo acceso a las mismas vacunas en los mismos lugares. Se supone que no debería haber ningún problema y daría igual dónde resida cada uno para estar vacunado de lo mismo, pero eso no ocurre y hay diferencias que en ocasiones pueden comprometer la salud de las personas. Dependiendo de dónde vivan o dónde residan, pueden tener una mayor o menor cobertura vacunal y eso sería una situación que no debería producirse, pero que se produce.
Bueno, estas son las diferencias que tenemos, ¿no? Esto es una cuestión política,
claro.
No es una cuestión médica. Yo creo que los médicos estamos de acuerdo en que hay que vacunar frente a ciertas enfermedades y son los políticos pues los que priorizan unos sobre otros. Y también la forma de acceder. Si yo me voy a Galicia y soy residente madrileño, pues probablemente no tengo la cartilla correspondiente en esa comunidad autónoma y quizás tenga dificultades burocráticas, administrativas, para conseguirlo, ¿no? Creo que esto tenemos que tener un dinamismo mayor, de tal forma que si yo casualmente estoy 3 meses en La Coruña y me toca, bueno, estamos ya en enero, ya me vacuno de la gripe,
claro.
Pero si yo me fuera en noviembre a Galicia a vivir 3 meses por trabajo, pues tendría que tener el mismo acceso que uno que vive en La Coruña, ¿no? Y que debería haber compensación económica entre unas comunidades a otras. Creo que esto es cuestión de agilizarlo y ponerlo en marcha. No es tan difícil, naturalmente.
Hablar de vacunas es hablar de prevención. Estamos hablando de prevenir enfermedades infecciosas, pero podemos dar un paso más hacia adelante, ¿no? Claro, prevenir determinadas enfermedades también es prevenir una enfermedad que a todos a veces nos da miedo pronunciar, que es el cáncer, pero también hay que decir que el cáncer cada vez se cura más y cada vez la convertimos los médicos, gracias a todos los tratamientos que tenemos, como enfermedad crónica. ¿A dónde quiero llegar? Al virus del papiloma humano, ¿no? Si ponemos la vacuna del virus del papiloma humano, estamos logrando que el porcentaje y la posibilidad de infectarnos por el virus del papiloma humano y sobre todo la mujer de tener un cáncer disminuye sobremanera, ¿no?
Sí, desde luego hablamos de una vacuna anticáncer, ¿no?
Claro,
en el caso de la vacuna del papiloma humano, porque además de proteger frente al cáncer de cérvix, cáncer anal también protege frente a lesiones premalignas, verrugas genitales y demás. Entonces es una vacuna que se ha demostrado eficaz y además en el caso de los dos serotipos más frecuentes en nuestro país, del papiloma humano del 16 y del 18, y verdaderamente es una vacuna que con la historia que tiene está siendo muy bien aceptada, porque al principio costó un poco, uh-huh. Pero hoy por hoy sí que es cierto que es una vacuna que es bien aceptada y de hecho cada vez se está rescatando más población que no fue vacunada en su momento, pero que se puede ver beneficiada. Y en este sentido también es importante hablar sobre la vacunación del papiloma humano para los varones, ¿no?
Ahí, interesante esta cuestión.
Es un poco otro lema que hay de vacunas, de vacunar a unos para proteger a otros, ¿no? Y parece importante, y así lo recomiendan los pediatras, que se vacunen también los varones adolescentes.
Son los que transmiten, podemos decir, la enfermedad, ¿no?
Exacto.
A la mujer.
Exacto.
Yo también quisiera añadir algún aspecto novedoso en el cáncer e inmunidad, ¿no? También hay otro virus que produce cáncer de hígado, que es el virus de la hepatitis B, para el cual tenemos vacuna, que estaremos en una situación similar. Pero quiero abrir una puerta nueva hablando de inmunomodulación y cáncer. no es vacunación, pero sí es inmunomodulación. Una cosa es activar la inmunidad para protegernos de una enfermedad y otra cosa es modular nuestra inmunidad como un arma terapéutica para el cáncer, que cada vez es más frecuente en la actualidad. Otra puerta abierta ahí a la inmunidad.
Sin duda importantísimo y también tiene mucho que ver con el campo de la investigación, y hablaremos también de investigación en vacunas. Ahora hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud con la mejor música y los mejores consejos. Estamos hablando de vacunas, como ya hicimos en la mañana de ayer sábado. Y hoy domingo pues volvemos a repetir con nuestros especialistas y también con esas otras personas, otras miradas que nos complementan. Y una de ellas es la de nuestro compañero Antonio San José. Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Alipio. Bueno, para toda la audiencia del programa. ¿Qué tal?
Estamos hablando con el doctor Barberán y con la doctora Alicia de la Cuerda de la importancia de las vacunas y lo que han representado en la historia y lo que están significando en la actualidad como una de las mayores medidas de prevención de enfermedades que ha habido en el mundo y con unos resultados, espectaculares, medidos, cuantificados en miles, millones de vidas que se salvan cada año gracias a las vacunas.
Claro, duros tiempos estos, Alipio, en los que parece que hay que confirmar lo obvio, ¿no?, una y otra vez, pero es necesario porque es verdad que en tiempos de fake news nosotros lo acusamos como periodistas, de bulos a través de las redes sociales, de internet, pues hay gente que piensa que las vacunas pueden producir algún tipo de perjuicio para la salud, y estamos hablando, lo habéis dicho en el programa, es el avance médico más importante del siglo XX, es uno de los grandes logros de la humanidad, las vacunas. Las vacunas en la más tierna infancia, desde el nacimiento, y luego a lo largo de la vida de la persona, porque yo creo que no acaba, que no, nos vacunamos de pequeños y ya no me vuelvo a preocupar de eso. No, hay que preocuparse, y cuando uno está en una cierta edad o es un grupo de riesgo, pues hay que ponerse cada año la vacuna de la gripe, ¿no? Y eso es algo que que funciona, y lo dice alguien que lleva 32 años vacunándose de la gripe, ¿no? O ahora la vacuna del neumococo, que a partir de una determinada edad también, pues recomienda a los especialistas que hay que ponerse. Bueno, pues la vacuna forma parte de nuestra vida, es prevención, es salud, y es algo maravilloso que uno piensa cómo es posible que alguien pueda ponerlo en cuestión, ¿no? Pero lamentablemente eso sí, todos conocemos movimientos que a la luz de pseudociencias y de las noticias falsas que circulan por la red, pues terminan anidando en algunas mentes vulnerables.
De todas formas, en eso, la verdad es que también quienes trabajamos en el mundo de la comunicación tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad, porque por aquello de una objetividad en algunos medios entendida como una situación de equidistancia, no se toma partido sobre la evidencia científica y se conceden los mismos tiempos a las personas que nos cuentan lo que hay de ciencia en el mundo de las vacunas y el mismo tiempo a aquellos que hablan por hablar. Y claro, eso tendríamos que hacérnoslo mirar.
Bueno, pero yo creo que eso puede ser así en un sentido genérico, pero luego si lo aterrizamos, pues si yo hablo con Alipio Gutiérrez o si tú hablas con Antonio San José, somos dos profesionales, como tantos compañeros, tantísimos, la inmensa mayoría, que hombre, no damos pábulo a determinadas insidias relacionadas con la salud, negando las vacunas, que es tanto como negar que el agua es necesaria para la vida, ¿no? Pues totalmente así. O sea, yo creo que hay que ponerlo en contexto, y este programa es un buen ejemplo. Es decir, eso es verdad. O sea, puede haber en ese sensacionalismo, y lo estaba diciendo, es que, claro, la proliferación de medios y de cabeceras digitales en todo el mundo, sensacionalistas, ahora estamos viviendo no solamente las noticias falsas, las fakes, es que también estamos viviendo el apogeo del amarillismo en los medios también, ¿no? Hay que distinguir, y eso es una cosa que le corresponde al lector, al espectador, al oyente, hay que distinguir los medios serios de los medios que no tienen, vamos, por dónde cogerlos. Entonces, en los medios serios, afortunadamente, creo que los profesionales sí tenemos muy grabado el que tenemos que informar, y tenemos una responsabilidad social ante la audiencia en este caso, por eso tenemos a los especialistas que tenemos hoy en el estudio, por eso lanzamos los mensajes que lanzamos, pero simplemente para que la gente esté informada. No podemos poner igualdad de condiciones al que dice la verdad que al que miente, eso no puede ser.
Pues en eso estamos nosotros comprometidos, este programa, Fórmula Salud y tantos otros compañeros, pero es verdad que todavía sigue habiendo algunos que, en fin, no hacen ese ejercicio y eso, pues en definitiva, es no cumplir con el trabajo, con la misión que tenemos.
Por supuesto, tenemos un código ético, claro, y deontológico, como los médicos tienen su código hipocrático, pues nosotros también tenemos un juramento hipocrático, nosotros tenemos un código ético, un código deontológico, y eso no son asignaturas marías de la carrera de periodismo, son realidades que hay que aplicar en el trabajo diario, todos y cada uno de nosotros.
Desde luego. Pues estamos con eso. Antonio San José, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tiempo de Fórmula Salud. Gracias.
Un placer como siempre. Muy buenos días a todos.
Igualmente, buen día. Hasta luego. Bueno, estamos viendo también la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación para transmitir aquello que es forma parte de la verdad en cada momento. ¿Qué va cambiando? Afortunadamente, porque de eso también tenemos que hablar. ¿Cómo, hacia dónde camina el mundo de las vacunas? Habéis comentado algunos de, en fin, algunas posibilidades nuevas, las combinaciones, las vacunas conjugadas. Habéis hablado de esas las vacunas anticáncer, como puede ser considerada la del el papiloma humano, por ejemplo. Pero también se hacen ensayos, pruebas, y se hablaba, por ejemplo, hablando también de cáncer, un tipo de cáncer, una vacuna contra el melanoma. ¿Cómo estamos en...? ¿Qué vacunas nos esperan en los próximos años? Si nos podéis dar alguna pista de en qué se está trabajando y hay, en fin, algunas puertas abiertas a la esperanza.
Bueno, como he dicho anteriormente, hay un tema importante en el cáncer que es la inmunomodulación. Uh-huh. Entonces, estos no son propiamente vacunas, sino son sustancias que lo que hacen es modificar la respuesta inmunológica. Es un concepto totalmente distinto. Hay aspectos también que necesitaríamos tener nuevas vacunas, como en ciertas enfermedades que se nos avecinan. Cambio climático y enfermedades infecciosas. Nuestro país está exento de paludismo, todos son autóctonos, pero tenemos muchos compatriotas que viajan a países y que tienen que hacer quimioprofilaxis. No tenemos todavía una vacuna efectiva. Pero no solamente es que vayamos, sino que tenemos amenazas de ciertos virus que los podemos tener aquí con el cambio climático, ahora que tenemos la cumbre del cambio climático, dentro de 5-10 años, o ya tenemos casos autóctonos de ciertas infecciones víricas, Crimea, Congo, fiebre hemorrágica vírica, dengue, chikungunya, Zika, virus del Nilo. Todos estos son virus, y digo virus porque si os fijáis la mayoría de las vacunas que tenemos son frente a virus, luego podemos hablar frente a algunas bacterias. Pues todos estos virus son una amenaza. De hecho, en la cuenca del Mediterráneo, donde tenemos el mosquito albopictus, el tigre, este es capaz de transmitir casi todos los virus que he dicho anteriormente. Convendría tener algunas vacunas frente a estos virus. Tenemos frente al dengue, no es muy buena. No tenemos frente a Crimea Congo. No tenemos Zika, no tenemos chikungunya. Otro aspecto novedoso, frente a bacterias, infecciones bacterianas, bacterias multiresistentes. No tenemos vacunas frente a Staphylococcus aureus, multiresistente. Frente a Pseudomonas, multiresistente. Frente a Klebsiella pneumoniae, multiresistente. Son otros aspectos que también se están investigando. Hay algunas publicaciones recientes en Staphylococcus aureus, pero no se ha conseguido nada. Existen ciertas vacunas que utilizan los urólogos para el tratamiento de ciertas infecciones urinarias recurrentes, Escherichia coli, con resultados poco brillantes, podríamos, pero creo que en esos aspectos son nuevos que necesitamos, ¿no? Que necesitamos. Son estrategias terapéuticas diferentes, preventivas, muy necesarias en la actualidad.
Ajá. Pues son algunos ejemplos que nos viene bien para saber sobre qué se va a tener que investigar o ya se está investigando en muchos casos, y esperemos que se puedan conseguir pues avances como los de las vacunas, digamos, ya asentadas y absolutamente normalizadas. Hacemos otro alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos que seguro les van a interesar y regresamos enseguida tomando el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade. Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
Wow, bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maite. Comment cela était l'île, la mer, la plage? Formidable, Maria. Comme un rêve. Oh, si j'avais vu. Aha! As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non? Je t'en prie, vois-tu? Oh,
je ne sais, c'est-à-dire
ah, je suis l'amour, hein, une affaire de cœur. Vas-y.
Eh bien, ça y est.
Et à la plage, un peu l'après-midi, le soleil
me réveille,
que te nomme un passant, un message sans alliage, c'est sublime.
Continuamos en esta mañana de domingo hablando de las vacunas y de la importancia que representan para las sociedades modernas. Y bueno, hemos hablado, nos comentaba el doctor Barberán algunas de esas iniciativas, algunas de esos, en fin, esas deudas que aún tenemos por tratar de encontrar vacunas que puedan ser suficientemente eficaces, pero claro, no solamente son esas. Hay otro tipo de alergia, otro tipo de vacunas, ya me adelanto, que aquellos que somos alérgicos los conocemos bien, que han tenido, en fin, resultados, regulares hace años, pero que se han mejorado en los últimos años, en las últimas décadas, y que son muy eficaces, no tanto para reforzar el sistema de defensas como en las otras, sino para evitar, para desensibilizarnos a aquellos que somos sensibles a determinada sustancia, a determinado alérgeno que nos causa enfermedad.
Exactamente, es al revés, es decir, claro, lo que ponemos es una mínima cantidad de lo que somos alérgicos, o lo que tenemos una hiperreactividad, uh-huh, ponemos mínimas cantidades, aumentándolas progresivamente para que nuestro sistema disminuya nuestra respuesta, todo lo contrario que hacemos con el concepto de vacuna clásica. La vacuna clásica lo que buscamos es una respuesta inmunológica. Aquí lo que hacemos es todo lo contrario. Uh-huh. Por eso, estrictamente, no deben llamarse vacunas.
Uh-huh. Bueno, lo natural está de moda. A mí me gusta lo natural. También todo lo que sea natural, maravilloso, ¿no? Pero se ha puesto muy, muy de moda. Y entonces todo lo que no es natural, todo lo que no nos da la naturaleza, pues lo consideramos como perjudicial para nuestra salud. Y entonces hay mucha gente que dice, yo no me vacuno porque no es natural el que me pongan un agente para que mi sistema inmunitario se estimule y de esa manera evitar que aparezca una determinada infección. Ante esto, ¿qué es lo que podemos alegar y qué es lo que podemos decir?
Pues lo que está claro es que si uno quiere matar a su hijo, lo mejor que puede hacer es no vacunarle, ¿no? Entonces es
bueno,
el mensaje.
Eso es categórico, ¿eh?
Ese es un poco el mensaje, ¿no? Entonces sí, son enfermedades que matan a la población, ¿no? Entonces el pensar, pues como quizás se hacía antes, ¿no? Que si uno de los hermanos estaba pasando la varicela, pues los juntaban a todos y así era una forma. Pero puedes tener a alguno de esos pacientes que la enfermedad curse de forma
se pueden
pues,
complicar,
compleja.
Se pueden complicar
ese es el
las
problema.
Que es una cuestión que mucha gente no sabe.
Ese es el tema y es lo que pasa un poco con la gripe y con el neumococo. Hay una parte de la población que pasa la enfermedad sin ningún tipo de complicación, pero hay una parte de la población de riesgo cuyos complicaciones pues hace que tengan que cursar con ingresos hospitalarios. Y luego, por no hablar, aparte del daño a la salud, sino de otros aspectos, como es el absentismo laboral, como es pues un coste económico sanitario, uh-huh, que podemos evitar porque tenemos una forma de prevenirlo. Entonces también tenemos que gestionar nuestros recursos de forma inteligente, ¿no? Porque no tiene sentido que teniendo una vacuna pues ingreses a la población y que además esa persona pueda tener unas consecuencias fatales en su salud.
De todas formas, la gente a veces confunde las cosas. Hay gente que no tiene el concepto de que una infección puede matarle. Lo entendemos. La gripe, pues, no mata a todo el mundo. Pero creo que la gente que es inteligente no tiene duda frente a ciertas vacunas. Tétanos. La gente sabe que si coges el tétanos, te mueres. No hay más remedio, no hay ningún tratamiento. La gente sabe que si coges la rabia, te mueres. De hecho, creo que ha habido un caso aquí en España.
Sí, hace un mes y pico.
De alguien que le ha mordido un gato en Marruecos, me parece. Entonces, si a la gente ese tipo de cosas lo entiende bien, quizás los sanitarios no sepamos transmitir el mensaje de que otras infecciones prevenibles pueden tener quizás no tan catastróficos, pero sí catastróficos y mucha comorbilidad, secuelas, ¿no? Secuelas. Lo decía el decano anteriormente, la poliomielitis produce secuelas neurológicas. Es evidente, cada vez hay menos cojos, disminuidos, discapacitados por la poliomielitis. El sarampión es otra enfermedad que puedes tener una discapacidad neurológica importante. Y quizás no sepamos transmitir este mensaje.
Claro, porque luego, más allá del mundo de las vacunas, igual que transmite el doctor Barberán ese mensaje, es importante, por ejemplo, como en el caso del VIH, evitar el contagio, evitar la infección cuando se conoce perfectamente cuál es la causa. Y ahí quizás nos hemos relajado todos un poco, ¿no? Y estamos en situaciones de, en fin, de retrasar sobre todo los diagnósticos, y eso significa peor pronóstico en muchos casos o peores resultados en los tratamientos y un mayor riesgo de reinfectar a otras personas si no sabemos que uno está infectado, ¿no?
Hombre, en el caso del VIH no solamente se ha autorizado la prevención en caso de un accidente laboral que te hayas podido contagiar, sino que hoy en día se ha autorizado, el gobierno ha autorizado la profilaxis ante prácticas voluntarias de riesgo.
De riesgo.
De riesgo. ¿Para qué? Es coste efectivo, porque es preferible invertir en eso que no que el enfermo o que el individuo desarrolle luego la enfermedad, la infección.
Bueno, tema vacunas, tema muy interesante. Estamos hablando de bacterias, estamos hablando de virus y tenemos que hablar de antibióticos. O me gustaría que habláramos de antibióticos. Épocas de gripe, épocas de procesos catarrales, y hay muchas personas, o hay personas, que tienen en su botiquín un antibiótico que les quedó de otra enfermedad bacteriana y, sin consultar al médico, empiezan a tomarse ese antibiótico ante una enfermedad vírica. Me gustaría que quedara muy claro que los antibacterianos, que los antibióticos solo sirven para bacterias y que no tienen nada que ver con los virus. Incluso engordamos a los virus y hacemos que las bacterias se hagan resistentes, ¿no?
Luis, poco más que añadir.
No, añade. Yo te he hecho una pregunta, pero añade.
Lo has dicho tan claro que... Hombre, estamos en enero, ya llevamos un par de meses que tenemos la gripe y las infecciones víricas. Pero las infecciones víricas son fácilmente distinguibles, las respiratorias, víricas respiratorias, de las bacterianas. El catarro de que se te cae el moco de la nariz, el catarro común, la coriza aguda, ¿no? La gripe. La gripe se puede complicar con una infección bacteriana en población de riesgo, pero generalmente no hace falta dar antibióticos. Para los catarros respiratorios, cuando se nos cae el moco, no hace falta tomar antibióticos. Cuando no tenemos fiebre, estamos afónicos, es una infección vírica, no hace falta tomar ningún antibiótico. Ni el restante que nos ha sobrado, que tenemos en el botiquín, no conviene aprovecharlo.
Claro, porque además en esto, cuando hablamos de esas resistencias bacterianas, estamos hablando de un problema de salud pública importantísimo. No es una cuestión baladí, porque se está investigando, pero si se acaban las familias de antibióticos que estamos utilizando a día de hoy porque hay cepas de bacterias resistentes, tenemos un problema muy grande.
El mal uso de los antibióticos conlleva un daño para el paciente, porque un efecto secundario del fármaco cuando lo necesita. Y hay otra cosa muy importante, es que cuando tomamos un antibiótico no solamente mata las bacterias que nos causan la infección, sino que altera nuestra microbiota, nuestro microbioma, que se encuentra fundamentalmente en el tubo digestivo, nuestras mucosas y en nuestra piel. Y esas bacterias que nos defienden, pues las matamos y podemos ser colonizados por otras que son resistentes.
Pues nos quedamos con los mensajes que nos han aportado tanto el doctor José Barberán como la doctora Alicia de la Cuerda, tanto en el día de ayer sábado como hoy domingo. Así que, en fin, podríamos seguir hablando durante muchísimo más tiempo. Habrá ocasiones para refrescar la memoria de las personas y para contar también los nuevos avances que hay en el ámbito de las vacunas. Así que les agradecemos que hayan estado en Fórmula Salud y nada, que sigan estupendamente, que no cojan gripe, por supuesto. Por cierto, ¿están vacunados? ¿Se vacunaron de la gripe?
Sí, yo me vacuné el año pasado en noviembre.
En noviembre.
Noviembre me vacuné, sí.
¿Cómo
sí.
debe ser? Muy bien.
Un médico debe dar ejemplo.
¿Cómo suena lo del año pasado, eh?
Claro, claro.
Estamos en un año 2020 de los dos patitos ahí, con los dos dedos.
Efectivamente. Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias por compartir su sabiduría con nosotros.